Y sin correos, la gente que está, sobre todo la que está más en pueblos o en zonas más alejadas o que no son rentables para una empresa privada, se va secando también. El impacto que tiene el hecho de que exista este servicio público y la pena de pensar que se pueda perder y que podamos tener, que si un día desaparece correos, la perspectiva de que básicamente solo sea rentable enviar paquetes a las grandes ciudades y dejemos que se sequen del todo las comunidades pequeñas, a mí personalmente me aterroriza.
Es que no es una distopía esto que cuenta.
Ya está pasando.
La ilustradora, le está pasando en Dinamarca, en Estados Unidos con Trump. Yo recuerdo que lo primero que, una de las cosas que quería hacer era también desmantelar el post office, el servicio público de correos, porque igual, según él, dice que no es rentable, pero claro, hace un servicio público importantísimo.
Claro, es que me ha gustado mucho que recuerde la importancia que tienen este servicio para la cohesión social de diferentes territorios. Y esto también nos va a conectar con otra historia, Marta, con la que vamos a terminar, con una carta que nos lleva a otras cartas.
A ver.
La firma Juan Carlos Cruz, que nos la ha enviado, es una carta manuscrita, nos la envía desde Bristol, que yo no sabía que es una ciudad también de Estados Unidos. La ha escrito en un papel precioso de fibra de algodón, 100% reciclada, la vamos a compartir en redes sociales. Él tiene 49 años y dice que su abuelo influyó en su fascinación por el servicio de correos. En Navidad suele enviar unos 50 Christmas personalizados y dice que escribir a mano le da calma y ayuda a bajar las revoluciones de la vida actual. Nos recomienda, por ejemplo, la correspondencia de Churchill y Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial. Una relación epistolar que, recordemos, desembocó en 1941 en la Conferencia del Atlántico, que tuvo lugar a bordo de un acorazado en medio del mar, y de la que salió la Carta del Atlántico con una serie de principios comunes que, Marta, en este momento de tanta tensión internacional, conviene recordar.
El presidente de los Estados Unidos de América y el primer ministro representante del gobierno de su majestad en el Reino Unido, habiéndose reunido en el océano, juzgan oportuno hacer conocer algunos principios sobre los cuales ellos fundan sus esperanzas en un futuro mejor para el mundo y que son comunes a la política nacional de sus respectivos países. Respetan el derecho que tienen todos los pueblos de escoger la forma de gobierno bajo la cual quieren vivir y desean que sean restablecidos los derechos soberanos y el libre ejercicio del gobierno a aquellos a quienes le han sido arrebatados por la fuerza. Se esforzarán, respetando totalmente sus obligaciones existentes, en extender a todos los estados, pequeños o grandes, victoriosos o vencidos, la posibilidad de acceso a condiciones de igualdad al comercio y a las materias primas mundiales que son necesarias para su prosperidad económica. Desean realizar entre todas las naciones la colaboración más completa en el dominio de la economía, con el fin de asegurar a todos las mejoras de las condiciones de trabajo, el progreso económico y la protección social. Tras la destrucción total de la tiranía nazi, esperan ver establecer una paz que permita a todas las naciones vivir con seguridad en el interior de sus propias fronteras y que garantice a todos los hombres de todos los países una existencia libre sin miedo ni pobreza.
Y Marta también nos recuerda, hablando de paz, la relación epistolar de Albert Einstein con Sigmund Freud. La carta más célebre es una que vamos a escuchar, donde el científico le pregunta al padre del psicoanálisis por su opinión sobre la guerra. Fue el 30 de julio de 1932.
Querido profesor Freud, ¿existe algún medio que permita al hombre librarse de la amenaza de la guerra? En general se reconoce hoy que, con los adelantos de la ciencia, el problema se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para la humanidad civilizada. Y sin embargo, los ardientes esfuerzos desplegados con miras a resolverlo han fracasado hasta ahora de manera lamentable. Para mí, que soy un ser libre de prejuicios nacionales, solo hay una manera sencilla de abordar el aspecto superficial del problema: el establecimiento, por consentimiento internacional, de un órgano legislativo y judicial para resolver cuántos conflictos surjan entre las naciones. Pero aquí topo ya con una dificultad. Un tribunal es una institución humana. Pienso aquí en particular en ese grupo poco numeroso pero decidido que encontramos en todos los países y que forman individuos que, indiferentes a las razones e intereses sociales, consideran la guerra y la fabricación y venta de armas simplemente como una ocasión para obtener ventajas particulares y ampliar el campo de su poder personal.